Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Te lo estamos contando desde primera hora de la mañana. Si tienes pensado coger un tren, te puedes encontrar con incidencias o incluso con cancelaciones. De hecho, si te metes, como estoy haciendo yo ahora mismo en el ordenador que tenemos aquí en el estudio, en la página de Renfe, te vas a encontrar que ya la empresa nos avisa de que puedes tener ciertas esas incidencias o cancelaciones en el billete y te advierten que los horarios están sujetos a la huelga y a las concentraciones que se están produciendo desde hoy hasta el miércoles incluido, esas concentraciones del sector ferroviario, esas concentraciones de los maquinistas pidiendo que se revise bien la infraestructura y pidiendo seguridad para ellos como profesionales, pero también para los usuarios, los viajeros, y que no ocurra como en las últimas semanas. Queremos saber cuál es la situación en la estación de tren de Valladolid-Campo Grande. Ahí está nuestra compañera María López. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal estás?
¿Qué te encuentras? ¿Cómo está la estación?
Pues Ramón, como bien dices, aquí me encuentro a las puertas de la estación, donde la verdad que se nota que la jornada de hoy no es normal. Ahora mismo desde aquí puedo ver cómo son varios los viajeros que miran a los paneles de información donde aparecen los avisos de posibles cancelaciones y retrasos debido a la huelga convocada por diferentes sindicatos. Y te preguntarás a qué se debe esta manifestación. Pues te cuento, las organizaciones sindicales reclaman más personal, el fin de las subcontrataciones y un cambio de modelo ferroviario que priorice el tren convencional y el servicio público frente a la liberalización del sector. Ajá. También desde el sector federal ferroviario CGT denuncian que la seguridad está en entre dicho y la falta de mantenimiento y de trabajadores puede tener consecuencias graves tanto para usuarios como para los propios empleados. Y aquí, Ramón, a las puertas de la estación de Valladolid Campo Grande, esta mañana, desde las 10 y hasta las 11, ha habido una concentración donde los sindicatos han dado a conocer su descontento después de no conseguir ningún acuerdo con el Ministerio de Transportes. Vamos a escuchar ahora a Jesús Bermejo, miembro general de empresa CGT.
Después de los graves accidentes de Adamuz y de Lleida, la seguridad en el ferrocarril está en entredicho. Desde el SFF CGT queremos garantías de seguridad para las usuarias y los trabajadores con medidas inmediatas que permitan un servicio ferroviario acorde con la seguridad y la calidad que un servicio de estas características debe de prestar. Además, exigimos un cambio radical del modelo del ferrocarril con prioridad en el tren convencional, las cercanías, media y larga distancia, mercancías, con las inversiones suficientes y proporcionadas a la utilización de la ciudadanía. Exigimos además un aumento del personal y la sostenibilidad de las plantillas que garantice la seguridad y la calidad en el servicio, que acabe con las subcontrataciones de los servicios, que sobre todo en el mantenimiento de las infraestructuras y los trenes que se ponga fin a una precarización que llevamos viviendo desde hace tiempo y que pueda afectar sobre todo gravemente a la seguridad. En definitiva, que el servicio ferroviario se rija por los parámetros de servicio público y de no liberalización feroz del sector, donde las empresas privadas solo se preocupan de sus cuentas de resultados, arrastrando así también a las empresas públicas, por un ferrocarril público, social, sostenible, accesible, asequible, seguro y de calidad.
Bien, pues este es parte del manifiesto que se ha leído a las puertas de la estación de Valladolid Campo Grande, donde, insisto, está nuestra compañera María López. ¿Qué seguimiento está teniendo la huelga, María?
Pues Ramón, los sindicatos cifran la participación aquí en Valladolid en torno al 20 o 25%, aunque insisten en que los servicios mínimos son muy elevados y condiciona a ese seguimiento. Y también aquí en esta estación, a la mañana, hemos podido coger algunos viajeros que, bueno, como te he dicho antes, continúan viendo esas pantallas sobre los últimos avisos, la última hora, cancelaciones, retrasos, y son muchos los usuarios que entienden esta protesta, esta manifestación, pero tampoco esconden su preocupación por las posibles cancelaciones.
20 minutos más tarde que sale un tren con un familiar, pero bueno, sí, claro que afecta, normal.
¿Dónde?
No, se va a Madrid ahora. Ya tenía que haber salido y sale en 20 minutos. Eso dicen. Pues no sé lo que piden, pero seguro que lo que piden lo piden para todos, no solo para ellos.
Y al principio no sé si me va a afectar o no. Voy a entrar dentro a ver qué, a ver cómo nos encontramos. Sí, por lo que veo en las noticias, eso sí. Las reivindicaciones de la gente obrera siempre las comparto, por supuesto.
Sabíamos que había huelga. No, el nuestro está libre. Sí, nos habían mandado un correo diciendo que había huelga, pero que el nuestro estaba cubierto por servicio mínimo. O sea que las compartimos, claro.
Hablaban de servicios mínimos. Precisamente, María López, ¿qué cifra tenemos ahora mismo de esos servicios mínimos? ¿Cuántos trenes sí que están saliendo? ¿Cómo se están cubriendo?
Pues mira, la manifestación, bueno, la huelga está prevista desde hoy hasta el próximo miércoles 11, como bien tú dices, con esos servicios mínimos establecidos por el Ministerio. En los trenes de alta velocidad son del 73%, vale. En media distancia del 65% y en caso de los trenes de cercanías establecen mínimos del 75% en horas puntas y del 50% durante el resto del día. También nos adelantaban hoy en esta manifestación, en esta concentración, que está prevista una nueva reunión entre sindicatos y Ministerio de Transportes a lo largo de esta mañana, y desde Comisiones Obreras nos aseguraban que no desconvocarán la huelga si no hay compromisos firmes y por escrito sobre las plantillas y la no externalización de los servicios. Como bien te digo, las movilizaciones continuarán durante los próximos días con nuevas concentraciones previstas también aquí, en esta misma estación donde me encuentro, mañana y pasado a las 12 del mediodía. Así que, Ramón, esta es la situación ahora mismo en la estación de Valladolid-Campo Grande, en una jornada que sin duda está marcada por la huelga ferroviaria, las reivindicaciones laborales y la preocupación por la seguridad del servicio. Seguiremos pendientes de cómo evolucionan las negociaciones y sobre todo la afectación al tráfico ferroviario.
Y ahí seguirá el micrófono de COPE Valladolid en las manos de María López. Gracias por adelantarnos esa última hora que tanto preocupan a aquellos que están pendientes de coger un tren. Algunos sí que son previsores y ya saben de esta huelga, a otros les ha cogido un poco desprevistos. Así que, María López, gracias por esa importante información de servicio que nos acabas de ofrecer.
Gracias a ti, Ramón.
Y no solo estamos pendientes de los trenes, sino también de la crecida de los ríos con las abundantes lluvias que no dejan de caer durante estos días. Es la Confederación Hidrográfica del Duero la que nos da esos avisos aquí en Valladolid. Álvaro Álvarez, buenas tardes. ¿Cuántos puntos de control tenemos con avisos?
3 puntos de control de la Confederación Hidrográfica del Duero alertan sobre avisos naranjas en 3 puntos del Duero, a su paso por la provincia de Valladolid. El nivel más alto de la provincia se concentra en el tramo de Herrera de Duero, con más de 7 metros. Desde el Ayuntamiento de Tudela y Herrera de Duero afirman que no hay ningún peligro para la seguridad de su población. Los puntos de control de Quintanilla Onésimo y San Miguel del Pino también son otros de los destacados en nivel naranja. El nivel del Pisuerga en Valladolid ha descendido en las últimas horas, aunque sigue en aviso amarillo por el punto de control de Cordovilla en Palencia. También ha llamado la atención su nivel en Simancas. Lo analizamos con Alberto Plaza, alcalde de Simancas. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación actual del paso del río Pisuerga por la localidad de Simancas?
Pues según nos informa el organismo competente, seguimos en alerta amarilla, aunque con toda la atención, tanto de policía local como de Guardia Civil y de los operarios del ayuntamiento, comprobando ese nivel. Estamos pendientes, sobre todo con la previsión de nuevas lluvias, ante posibles nuevas avenidas o situaciones distintas. Pero de momento, y en la zona del Pisuerga, podemos hablar de cierta tranquilidad dentro del estado de observación.
¿Desde hace cuánto está la situación en aviso amarillo?
Pues en estas últimas fechas. La verdad es que todos conocemos que son unas circunstancias climatológicas especiales las que están sucediendo en todo el país. Y nosotros, aunque las cuencas de nuestros ríos en el paso por la zona urbana de Simancas están perfectamente analizadas y puntualmente analizadas, pues creo que nuestra labor es de observación. No obstante, sí te contaré que tenemos en marcha un dispositivo para la retirada de unos troncos que se han algo agolpado en la zona del puente medieval. Como viene siendo habitual todos los años, el arrastre de material y sobre todo de algunos troncos y algunos árboles del cauce aguas arriba del Pisuerga, pues nos hacen actuar. En esta ocasión tenemos en marcha ese dispositivo para que unas máquinas retiren los troncos a partir de mañana, pasado, y así dejar el paso más libre por debajo del puente medieval de Simancas.
¿Ha sido necesario cortar o precintar algunas zonas de la localidad?
No, no contamos con necesidad de desalojos ni zonas donde residenciales. Ya digo que tan solo estamos manteniendo la observación del cauce del río y siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes.
¿Y las recomendaciones a seguir en estas circunstancias para la población?
Pues las generales que nos trasladan desde el 112 de la Junta de Castilla y León y de los organismos correspondientes para evitar el paseo por cauces de los ríos, por zonas que puedan tener avenidas y también, y según las circunstancias climatológicas, por aquellas zonas arboladas en caso de vientos, como también hemos tenido. No tenemos que desconocer que las circunstancias climatológicas están afectando también a zonas de pinares y tenemos alguna caída o alguna posible caída de árboles, por lo cual se recomienda a tanto residentes como turistas o visitantes pues que eviten el paso por zonas que puedan ser peligrosas por caídas de árboles u otras circunstancias.
Y por último, ¿se mantiene desde el Ayuntamiento un contacto fluido con la Confederación Hidrográfica del Duero o otras instituciones?
Pues eso querríamos. La diferencia es que con otras administraciones, especialmente con la Junta de Castilla y León, tenemos una estrecha colaboración en circunstancias de emergencias, pero la Confederación Hidrográfica del Duero se mantiene bastante al margen en muchos aspectos. Y a ello me refiero fundamentalmente en cuanto al mantenimiento de los cauces de los ríos, porque estos troncos que ahora mismo se encuentran en el puente medieval de Simancas son consecuencia del arrastre de agua y de la falta de mantenimiento de las zonas interurbanas, que son competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por decirlo de una forma más clara, si cabe, la Confederación no hace las labores de mantenimiento de esos cauces de río. Nosotros nos venimos quejando desde hace mucho tiempo y ahora tenemos que actuar para retirar esos troncos. Lógicamente, lo que vamos es a reclamar esa cantidad por los trabajos de retirada de los troncos en el puente medieval de Simancas a quien es el organismo competente, a la Confederación Hidrográfica del Duero. Por eso siento decirlo así, pero es la verdad. Tenemos distintas formas de colaborar y de coordinarnos con las administraciones públicas. Siendo la Confederación competente en todas estas materias, están bastante alejadas de una conversación fluida con nosotros.
De acuerdo, seguimos pendientes de cualquier novedad. Muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE Valladolid, Alberto Plaza, alcalde de Simancas.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a los oyentes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Love is in the air, everywhere I look around.
A los 50 años o más de casados no llega a todo el mundo. Bien porque el amor se acaba antes o directamente porque la vida es demasiado corta. Completa admiración y reconocimiento desde aquí a todas aquellas personas que lo logran. Eso significa que han sido capaces de superar juntos muchos baches y obstáculos para poder pasar toda una vida juntos. Precisamente esto es lo que quiere el Ayuntamiento de Valladolid. Poner en valor a esos matrimonios vallisoletanos que cumplan 50 o más años de casados. Por ello, aprovechando que este sábado 14 de febrero vamos a tener el Día de los Enamorados, San Valentín, en la víspera, el próximo viernes, en el Centro Cívico José Luis Mosquera, se va a celebrar un concierto para esas bodas de oro de todos esos matrimonios de Valladolid. Saludamos al concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer acompañaros.
Qué tema tan agradable, hablar de un amor que dura tanto, Rodrigo, ¿eh?
Bueno, y más en los tiempos que corren. El hablar del amor no es algo habitual, siempre o casi siempre son noticias que nos ponen los pelos de punta y por fin tenemos algo, pues oye, que es relevante, que es bonito y que tiene un componente precioso.
Vamos a hablar del concierto del viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico José Luis Mosquera. ¿Qué tendremos en este evento, Rodrigo?
Pues tenemos al trío El Farolito, que va a hacer una actuación musical, va a llevar a cabo una actuación musical con canciones de toda la vida, boleros, baladas, clásicos, todo aquello que nuestros mayores van a reconocer rápidamente y que van a poder interactuar y cantar y acompañar. Y además tendremos un pequeño detalle con ellos que se lleven de recuerdo del ayuntamiento. Al final, de lo que queremos es que pasen una tarde agradable y que ellos sean los protagonistas, que sea una actividad específica para ellos que puedan disfrutar en pareja.
Qué bonito. Oye, el requisito indispensable para poder entrar a esa fiesta es tener más de 50 años de casados, ¿no?
Eso es, sí, 50 o más, porque como nuestra intención es continuar los años venideros realizando este homenaje también a los de 50 años, este año queremos que sean a los que cumplen este año y a los que ya lo han cumplido, que nos consta que hay muchas parejas que han cumplido más de 50 años casados. Lo que tienen que hacer es ir simplemente a cualquiera de los 12 centros de vida activa con el libro de familia para acreditar que efectivamente llevan 50 años de matrimonio, y allí tenemos invitaciones para todos aquellos. Nadie se va a quedar con las ganas de asistir al evento.
¿Es una actividad en modo cita o también van familiares?
No, es en modo cita.
Vale.
Queremos que sea un homenaje único y exclusivo para ellos. Para aguantar a la familia ya tienen el resto del año. Esto es para celebrar y que lo disfruten solo ellos, como una velada romántica.
Qué bueno. Para celebrar medio siglo de amor. Es que a mí, vamos, se me ponen los pelos de punta solo de poder decir eso. Oye, ojalá poder llegar aquí cada uno con su pareja, aguantar tanto tiempo y que el amor dure como estos matrimonios que van a pasar por allí. Rodrigo, ¿esta iniciativa cómo surge? ¿Es el primer año que se celebra?
Es el primer año que se celebra. Nosotros en el ayuntamiento realizamos algunas acciones de estas características, como por ejemplo el homenaje a aquellos que cumplen más de 100 años en Valladolid, y pensábamos en torno a San Valentín qué podíamos hacer para celebrar el amor entre las parejas. Y se nos ocurrió y dijimos, oye, qué mejor que unas bodas de oro. La sociedad actual ya no está encaminada a que las personas pasen tanto tiempo juntos, y al final nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros padres han creado ese hogar, esa familia que siempre es un sustento para nosotros y que ha dado forma al modo de vida que nosotros tenemos y que se está perdiendo un poco por el día a día y la velocidad de las cosas y la rapidez de las cosas. Y nos surgió esa idea, oye, ¿cómo reconocer a aquellas personas que lo han dado todo, que nos han dado el día a día nuestra vida? Pues qué mejor que unas bodas de oro, ¿no? Eso es algo para celebrar. Y dijimos, oye, pues que no solo lo celebren, sino que se lo vamos a celebrar nosotros. Porque habrá muchos que no lo celebren, que lo vean como algo cotidiano el llevar tantos años juntos, pero es un mérito llevar 50 años casados. Y así surgió la idea y el ayuntamiento pues ha puesto en marcha esta primera iniciativa, este primer año, y si funciona, pues continuaremos los años siguientes.
Claro. Y como el requisito es tan exclusivo, te quería preguntar de cómo están yendo las inscripciones para poder acudir a ese concierto. Claro, es que no sé cuántas o cuántos matrimonios aquí en Valladolid llevan 50 o más casados. ¿Cómo va el ritmo?
De momento llevamos ya más de 80 parejas, llevamos 80 inscritos, lo que significa que son el doble, por supuesto, de personas.
Claro.
Y yo creo que a lo largo de esta semana, poco a poco, iremos aumentando ese volumen, porque se va ya abriendo el boca a boca. Con vuestra ayuda y vuestra colaboración, pues llegará a muchas más personas mayores y conseguiremos que a lo largo de esta semana vaya aumentando el volumen de inscripciones, porque sabemos que hay muchos mayores. Al final, en Valladolid, el volumen de población estamos cerca del 30% mayor de 65 años, y sabemos que hay muchas parejas y que además les encanta este tipo de actividades y siempre responden de una manera masiva.
Pues recuerdo que para los matrimonios interesados en asistir al concierto deben acercarse a su centro de vida activa más cercano, donde tienen que presentar el libro de familia para acreditar que llevan 50 años o más de casados, y una vez realizado ese trámite se les va a entregar una entrada por matrimonio hasta completar el aforo. Recuerdo la actuación del trío El Farolito, y un detalle que Rodrigo no nos puede dar ninguna pista de él, seguro, ¿no?
No, eso es sorpresa, es una sorpresa que estamos guardando con mucho celo para que sea un detalle que a ellos les llene de emoción.
Genial. Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, gracias por atender a COPE.
Muchas gracias a vosotros por la difusión.
Y todavía quedan algunas semanas, pero tenemos que hablar de la Semana Santa porque estos días hemos conocido una muy buena noticia, en concreto para el equipo de COPE Valladolid, y es que uno de nuestros colaboradores va a ser el pregonero de la Semana Santa de Medina. Estamos hablando del historiador Javier Burrieza, que va a pregonar la pasión medinense el 24 de marzo en la Iglesia Colegiata. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias por vuestras palabras.
Un placer tener colaboradores de esta altura. Hablábamos justo antes de la entrevista, ¿no?, que en 2022 fue quizás un año muy especial para ti porque fuiste pregonero de la Semana Santa de Valladolid y ahora te estás recorriendo la provincia.
Sí, en 2022 pues fue un día, aquel 1 de abril fue un día, pues muy, todo el mundo lo comprenderá, ¿no?, muy, muy especial. La verdad es que, bueno, también para mí fue un día muy especial. Otras ocasiones en cofradías, en Medina de Río Seco, que fue en 2013.
Sí.
La verdad es que ahí se trazó una relación muy, muy bonita con Medina de Río Seco. Yo no nací en Medina de Río Seco, ni es mi pueblo de la familia, pero sin embargo me encanta ir. Y Medina del Campo, pues a mí ha sido una relación pues que ha estado muy presente también en mi propio trabajo, porque yo cuando empecé a hacer, lo contaba el otro día, cuando empecé a hacer la tesis doctoral, pues una de las condiciones que me puse mi maestro Teófanes Ejido es que me ocupase también, me estaba ocupando de los jesuitas en toda la zona de Valladolid, pero también de los jesuitas que habían fundado en Medina del Campo un colegio ejemplar en 1551. Así que Medina del Campo pues es también un escenario muy familiar, muy habitual. Yo escribo el nombre de Medina del Campo muchas veces a lo largo del curso y lo hablo muchas veces de Medina del Campo. Claro, en mis clases fue la capital económica de aquella monarquía del siglo XVI.
Qué bueno. Javier, ¿cómo te enteras de que vas a ser el pregonero?
Pues te enteras por una llamada que te hace el presidente de la Junta de Cofradías, nada más y nada menos que un 8 de agosto.
¿Un 8 de agosto?
Un 8 de agosto, llegando yo a Santander para mis vacaciones, pues, o las vacaciones familiares, pues te llama el presidente de la Junta de Cofradías de Medina del Campo y te pregunta que si aceptas, y naturalmente pues aceptas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues te da mucha alegría, y porque bueno, pues ya sabéis que yo siento mucho también estas tierras de Valladolid, tengo un concepto muy de provincia también de Valladolid, ¿no? Y me parece que bueno, me gusta mucho recorrer la provincia. Uh-huh. Y bueno, pues me siento en casa. Y para mí pues también era un espacio único de pasión, ¿no? Lo que ocurre en estas tierras y tener tres grandes Semanas Santas de reconocimiento internacional, pero no solamente eso, ¿no? Porque hay en otros lugares que he tenido también el gusto de pregonar, ¿no? En Tordesillas, en Nava del Rey, en Alaejos, en Villalón. Pues evidentemente allí tienen momentos espectaculares.
Claro.
Y bueno, pues Medina del Campo es que da para hablar de tantas, tantas cosas en torno a la Semana Santa y tantos personajes que yo voy a llamarles a hablar en torno a la Semana Santa, personajes de primerísima línea en nuestra historia, pues eso es un poco como lo estoy orientando. Lo que pasa es que un pregón tiene que cocerse un poco en la cabeza. No, un pregón no se pone uno cuanto te lo dicen hacerlo, sino claro, que hay que dejarle que macere, ¿no? Y que en la cabeza aquello vaya tomando cuerpo. Y después ya se coge uno un teclado y escribe.
Uh-huh. Porque, Javier, claro, precisamente quería preguntarte por ese proceso. Tú te enteras el 8 de agosto. Ese pregón, por ejemplo, como bien dices, hay que procesarlo, hay que darle forma, hay que escribirlo. ¿Ya está, por ejemplo, escrito?
No, entero no. Entero no. Le tengo que entregar el 3 de marzo a la imprenta para que lo tengan el 24 de marzo. Y bueno, pues claro, todo esto está dentro de la cotidianidad. Es decir, al mismo tiempo que haces un pregón, pues corriges exámenes, pones notas, bajas a clase el miércoles. Este miércoles tenemos el principio de otra asignatura que comienza, otras conferencias. Oye, esto no es retirarse al desierto ni a un monasterio, claro, a escribir. Ojalá, si eso fuese posible,
ojalá se pues tuviera,
unos pocos días ya estaba terminado.
Claro.
Porque tienes la suficiente tranquilidad. Pero bueno, por eso hay que irle dejando que macere. Yo lo recuerdo como pasó con los otros, ¿no? Con los otros dos.
Claro, que tienes la experiencia.
Claro, con los otros dos grandes. Los otros también eran importantes, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lo entenderá, ¿no? Yo recuerdo el de Medina Río Seco, pues estuvo mucho tiempo ahí, y una noche empezó a salir, me quedé hasta las tantas de la mañana, y después en otra noche lo pude retocar y salió el pregón. Sí. El de Valladolid, pues fue más complicado, curiosamente, de escribir, porque claro, había escrito tantas cosas de Valladolid, había dicho tantas cosas de Valladolid, pues ahí iba yo con mi libreta constantemente, ¿no?
Claro.
Y aquí también tengo otra libreta, sí, tengo otra libreta para las cosas de Medina.
Hay momentos de inspiración, claro está, por ejemplo, esa noche que nos mencionabas, y seguro que también la encontrarás para Medina del Campo, pero la línea del pregón, ¿nos la puedes anticipar un poco por dónde vas a ir o te lo quieres guardar?
No, sí, efectivamente. Yo creo que para definir a Medina del Campo es necesaria su Semana Santa. Entonces va a ser una relación perfecta entre la Semana Santa de Medina del Campo y su propia esa propia villa. Se llama villa, pero fue una ciudad, una capital económica, ¿no? Y a través de distintos personajes muy diversos, desde Isabel la Católica, que murió allí, Teresa de Jesús, que fue su moradora, Juan de la Cruz, este año sanjuanista del tercer centenario de la canonización, pero también un desterrado en Medina del Campo como el marqués de la Ensenada, que fue un gran hombre de gobierno del siglo XVIII y que como reformista ilustrado entendía mucho peor la Semana Santa, pero al mismo tiempo un gran pedagogo que vivió allí, jesuita, maestro de San Juan de la Cruz, como Juan Bonifacio, todos esos personajes, y Simón Ruiz, cómo no va a ser Simón Ruiz, el gran hombre de negocios, que además este año se cumple su centenario, y otros hombres de negocios, Rodrigo Dueñas, todos estos personajes se van a concitar. Y se están concitando, se están pegando entre los folios para entrar. Y bueno, pues también un pregón ni es una clase de historia cuando la da un historiador, ni debe ser una homilía cuando la da un sacerdote. Un pregón es una llamada.
Claro.
Un pregón tiene que terminar siempre llamando a las gentes que vienen por los caminos, a las gentes que están despistadas, a las gentes que no saben lo que va a pasar, especialmente en nuestra sociedad, que hay gente que no sabe lo que va a pasar en Semana Santa, pues hay que llamarles a contemplar esto. Y los que les gusta la Semana Santa y no sepan que en Medina del Campo ocurren cosas muy especiales, pues entonces también hay que llamarles. No hay que perder de eso nunca de vista.
Para nosotros es un orgullo que el historiador y colaborador de COPE, Javier Burrieza, vaya a ser el pregonero de la Semana Santa de Medina. Javier Burrieza, gracias y suerte, que encuentres esos momentos de inspiración también.
Muchas gracias. Ya sabes lo que decía Picasso, vamos, se lo atribuyen a él.
A ver.
La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando.
Efectivamente, gran frase. Gracias, Javier.
Un abrazo grande.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terraboy Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terraboy, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terraboy Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. Te sorprenderá.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y nos metemos en la farmacia de Anga para hablar de una enfermedad que padecen 450.000 personas y estamos hablando de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia y cómo podemos tratarla? Pues nos metemos, como digo, en farmacia de Anga para saludar a Alex de Anga. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y bienvenido aquí a nuestro estudio. ¿Qué es la epilepsia en concreto?
Pues mira, la epilepsia es un trastorno del cerebro que se origina porque tiene una predisposición a sufrir crisis epilépticas repetidas, es decir, ahí es un funcionamiento anómalo. Es como, digamos, que no dé el chispazo perfecto del cerebro. Ya sabemos que el cerebro, el sistema nervioso central, nuestro cerebro, digamos que funciona a base de chispas, ¿no? Digamos, hay una parte pre, una parte post, y hay pequeñas chispas que son el sistema neuronal, que lo que hace es, pues cuando tenemos una idea, imaginaros, pues pum, hace una chispa entre las dos neuronas. Pues la epilepsia lo que dice es, bueno, pues que tenemos un déficit o un problema en esa conexión.
Vale, ¿cómo se puede tratar? Vosotros desde las farmacias, ¿qué recomendáis?
Esta patología como tal es tratarla al final con patología, con medicamentos. Digamos, con medicamentos, un tratamiento farmacológico establecido por neurólogos, médicos de cabecera y sobre todo con pautas psicogenéticas. Las pautas psicogenéticas al final es pues, disminuir el estrés, asegurar ese sueño de calidad y sobre todo asegurarnos qué tipos de epilepsia existe, digamos el epitipo paciente, porque hay dos tipos de crisis, ¿no? La generalizada, que están, digamos, en todo tipo del cerebro, y en otras parciales y focales. Es decir, necesitamos un diagnóstico muy, muy, muy claro médico para luego ir implementándolo. Nosotros en la farmacia, nosotros en el momento que dispensamos estas medicaciones, sí, digamos, ya a priori ya sabemos qué tipo de paciente es, no sabemos el tipo de epilepsia, por supuesto.
Todo recetado, por supuesto.
Eso es. Es decir, al final estos medicamentos merece la pena decir que son recetados, pero porque necesita sí o sí un diagnóstico médico, lo cual nos protege como paciente. Es decir, una farmacia ya a priori ya sabemos que hay medicamentos que están sujetos a prescripción médica y otros que no, pero la prescripción médica nos asegura que un médico nos valida el tratamiento, que cada año vamos, nos hace la ITV que siempre hemos hablado,
claro.
Es más necesario de lo que pensamos y sobre todo son patología como estas, que desde el 2015, pues cada segundo lunes de febrero se conmemora ese día para concienciar en el mundo sobre esta patología y poner en la mesa pues eso, que existen planes de acción no a nivel nacional, sino globales para esta patología que puede ser altamente capacitante, sobre todo, y por el estigma que tenía, como hablamos el lunes pasado.
Claro. ¿Cuáles son las causas? Porque quizás conocemos las más extremas, un ataque epiléptico, ya sabemos todos lo que es, pero ¿cuáles son las causas que nos pueden ir dando pautas de cuidado, que tienes que controlarte esto, que tienes que ir a tu médico?
Bueno, las causas sobre todo en este caso son, pueden ser genéticas, pero sobre todo son un déficit en el funcionamiento normal del cerebro. Pero bueno, hay más de un 70% de personas que padecen epilepsia, pero no se puede identificar la causa. Es una causa que todavía el sistema neuronal está en ello. Creo que las patologías cerebrales son las más importantes o las menos estudiadas todavía y las que más recorrido tenemos. Por eso creo que el sistema nervioso como tal es una red enorme de neuronas que todavía no sabemos decirlo. Pero bueno, unas causas pueden ser pues patologías de otros órganos, intoxicaciones, por ejemplo, que vienen del hígado, los riñones. Alcoholismo, epilepsia familiares, es decir, aquí entra la genética.
Son múltiples, claro.
Problemas de nacimiento, durante el parto. Por eso es muy importante a una mujer embarazada decirle que se cuide lo máximo posible. Es decir, al final es ser lógico. Cuanto más te cuides tú en ese momento, estamos diciendo que la vida que estás creando venga con las menos problemas posibles. Lamentablemente, muchas veces vienen con problemas. Entonces, cuanto más nos cuidemos, minimizamos esa estadística. Y otras patologías como tumores cerebrales, infecciones de cerebro como meningitis, encefalitis y otras enfermedades que destruyan o adquieren el tejido cerebral. Es decir, hay envenenamiento por plomo. Incluso hay muchísimas causas, pero lo importante al final es tener un semáforo en casa, un semáforo rojo, naranja y verde. Oye, ¿esto que siento es normal? No, voy a poner naranja. Oye, voy a preguntar.
Claro.
Y aunque sea, como siempre digo, valorar la capilaridad de las oficinas de farmacia, que somos 22.000 farmacias en toda España, las cuales de manera totalmente gratuita puedes decir, oye, me pasa esto. Oye, ¿qué me das para? ¿No? ¿Qué me pasa? ¿No? Y el farmacéutico, con la gran noción de patología y farmacología, nos puede decir, oye, pues mira, oye, yo creo que tienes que ir a un médico, ¿no? ¿No? O claro, yo mismo puedo aconsejarte, ¿no?
Bueno, la de nuestra confianza confianza, es Farmacia de Anca. Alex, ¿un último mensaje en este Día Internacional de la Epilepsia?
Nada, pues que entre un 20 o 30% de las personas no responden al tratamiento farmacológico simple, por tanto que hay que combinar, y que, bueno, pues que el tratamiento mejora con la calidad de vida, es decir, lo que hablamos siempre, ¿no? El comer bien, cuidarnos, hacer actividad física es el mejor medicamento que existe, y muchas veces lo obviamos porque es un poco más sacrificado, pero os aconsejo hacerlo todos los días, no solo un domingo a la semana.
Alex de Anca, siempre es un placer, aprendemos mucho contigo, gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Polo positivo.
Y vamos a pensar y vamos a empezar la semana en positivo, hablando con Eva Álvarez de ULAT de Polo Positivo. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno,
¿qué tal?
Vamos a poner en valor una generación, vamos a poner en valor una franja de edad que bien merecen ser reconocidos, ¿no?
Sí, claro que sí, porque hoy nos vamos a permitir el lujo de hablar de la vejez. Y vale la pena pensar en cómo queremos vivir esa etapa que puede ser realmente enriquecedora. Ramón, para sentir bienestar en esta etapa de la vida, os vamos a proponer mirar nuestra edad de frente y vamos a asumir algunas verdades que nos van a aportar la serenidad que tanto deseamos al hacernos mayores o muy mayores. Y la primera verdad incontestable es que el cuerpo se convierte en una limitación. Eso nos fastidia. Nos fastidia mucho porque teníamos muchas capacidades antes. Ahora lo que tenemos es una lucha entre lo que yo era capaz de hacer y lo que puedo hacer. Por eso lo que tenemos que hacer o lo que os proponemos es aceptar nuestro cuerpo. Limitante, claro que sí. Sí que nos limita. Y vamos a escucharlo para ser amables con él. Comer bien, andar más tranquilamente, practicar los ejercicios que nosotros pensamos que nos ayudan a conservar o a recuperar la agilidad. La segunda verdad es que somos seres sociales. Nuestro cerebro está esculpido por la mirada, por la conversación de la otra persona. No nos aislemos. La muerte social es aún más dura que la muerte biológica. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo, a veces un poco agotador, de ir hacia los demás. Sí. Necesitamos decodificar el rostro de los demás, Ramón. Para ello, aceptemos conocer gente, profundizar las relaciones, porque lo necesitamos realmente.
Claro.
La tercera verdad es que el pasado no es una historia fija, sino algo que podemos recomponer. A veces idealizamos nuestra juventud o al contrario nos atormentan remordimientos. Y sin embargo, la memoria es una reconstrucción permanente. Cuando recordamos algo, lo vamos modificando cada vez, condicionados por nuestras emociones del momento. Es como cuando vemos una película o leemos un libro en distintas etapas de nuestra vida. Siempre le damos como un significado diferente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, volvamos a recomponer nuestra historia, abandonemos las narrativas de víctimas, sobre todo, porque somos los guionistas de nuestra propia vida. No podemos cambiar los hechos, pero sí los colores con los que los pintamos. También nos ayuda en la vejez seguir haciendo cosas y tener proyectos. Esto es importantísimo. La rutina es muy cómoda, ¿eh? Pero tenemos que tener retos, porque el aburrimiento es letal para el alma, totalmente tóxico para el cerebro. Cuando no tenemos retos, las funciones cognitivas se debilitan a una velocidad espantosa. La jubilación no es parar toda actividad, sino cambiar de actividad. Hay que tener un proyecto de vida y pequeños proyectos a cumplir.
Eva, ya un último mensaje para los oyentes.
Sí, que lo principal es la tensión hacia el reto, algo que nos pida un esfuerzo. Y preguntémonos, ¿para qué servimos ahora? Pues somos tan importantes de mayores que servimos para la transmisión y para el vínculo. Nos hemos convertido en los sabios de la experiencia de vida y transmitimos un patrimonio cultural y espiritual inmenso.
Y todo bajo esa experiencia, por supuesto. Eva Álvarez de ULAT, siempre es un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Un abrazo para todos.
Y nos tenemos que pasar por nuestros cines, porque en la cartelera tenemos una película que te quiero recomendar. Es Gemma Galgani, y es que en este largometraje de lenguaje de la ficción, lejos de la biografía tradicional, Gemma Galgani se presenta como un biopic que explora la tensión entre el cuerpo y el espíritu, entre lo que es el encierro físico y la libertad interior. Tras 3 años de trabajo minucioso, la película dirigida por Óscar Parra de Carrizosa reconstruye la Italia de finales del siglo XIX. Quiero que te ubiques allí, apoyándose en los escritos y cartas originales de la Santa, de Gemma Galgani. Hablamos con su director, Óscar Parra de Carrizosa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, y gracias.
Bueno, ¿cómo resumirías la vida de Gemma Galgani?
Pues realmente yo creo que lo tengo bastante claro. La vida de Gemma Galgani y Santa Gemma se resume en llegar a Dios a través del sufrimiento, es decir, en darle a su dolor físico un sentido, que muchas veces es la pregunta que nos hacemos, ¿no? O que nos hacen muchos amigos, ¿no? ¿Cómo puede ser que el dolor, bueno, pues a través del dolor, si tú lo ofreces al Señor, si tú ofreces tu sufrimiento a Dios, puedes llegar perfectamente a Él? Y de hecho, ella de sus éxtasis lo manifestó, que le dijo el Señor que precisamente para aprender a amar hay que aprender a sufrir. O sea, claro. Para mí esa es el leitmotiv, digamos, de Santa Gemma, de Gemma Galgani.
¿Qué ha sido lo más difícil de reflejarla, ¿no?, en una película?
Pues, Ramón, francamente, encontrar a la actriz. Encontrar a Laura Lebo, que es la actriz protagonista, porque buscábamos no solamente un parecido físico, que lo tiene, sino una mirada y fíjate, incluso lo para mí era importante una espiritualidad, es decir, que la actriz no tuviera yo que explicarle pues qué es ser, tener ese apego a Dios, es decir, no, a veces, bueno, pues buscas un poco que el personaje se parezca, pero a mí en este caso me interesaba que se pareciera también por dentro. Y claro, Laura Lebo tiene la dulzura, tiene ese, bueno, pues esa relación con Dios tan estrecha. Y claro, la vimos ideal, los mismos ojos, como digo yo, la misma mirada y trocitos de Gemma dentro, pues eso fue lo que más nos costó, encontrar a la actriz.
Ajá. Ya para terminar en 30 segundos, Óscar, ¿cómo invitas a todos los espectadores a la sala de cine Manhattan, que hasta el 12 de este mismo mes, hasta el jueves, van a poder verla?
Sí, pues mira, lo mejor que puedo decir es que hemos hecho varios pases en Madrid con... Bueno, pues con coloquio, el público sale llorando, sale contando sus experiencias con Santa Gemma, sale encantado y eso es para mí es lo mejor, la respuesta del público. Es decir, nadie se queda indiferente y estoy seguro de que les va a tocar el corazón. Estoy seguro, Ramón.
Óscar Parra de Carrizosa, director de Gemma Galgani, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE.
Gracias a vosotros, Ramón. Que tengáis buena tarde. Que Dios os bendiga.
Valladolid.
Estar informado.
Tanatorio El Salvador patrocina Mediodía COPE. Tanatorio El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Nuestra comunidad, Castilla y León, está viviendo un inicio de año marcado por la lluvia y el campo ya empieza a notar sus consecuencias. El mes de enero ha cerrado con un 53% más de precipitaciones que la media de los últimos 30 años y febrero ha arrancado, como estamos viendo, igual, con lluvias. Lluvias persistentes que, según las previsiones, van a continuar al menos una semana más. Un agua necesaria para nuestros embalses, pero que se está convirtiendo en un problema muy serio para la agricultura. Parcelas anegadas, ríos desbordados y labores agrícolas completamente paralizadas. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid y queremos saludar en estos momentos a Juan Ramón Alonso, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Valladolid, presidente de ASAJA aquí en nuestra provincia. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué radiografía haces por nuestros campos, por nuestros cultivos con tanta lluvia?
Bueno, efectivamente, en general todo el campo aquí en Valladolid y que Castilla y León, incluso en toda España, pues ha habido lluvias más copiosas que otros años y sobre todo en estas fechas, que normalmente son fechas donde a lo mejor puede haber más heladas y tal, pero bueno, tenemos un invierno de mucho agua y aunque siempre el agua es buena, si cae de una forma razonable, pues en este momento pues ya los que vivimos del campo y de la agricultura ya estamos diciendo que es excesivo el agua que se nos ha caído, que ha caído en estas fechas. ¿Por qué? Pues ni más ni menos porque hay que trabajar en el campo y hay que hacer labores que no podemos, que llevamos 2 meses sin poder hacerlas. Y en algunas zonas y zonas donde se acumula el agua, se hay encharcamiento, los cultivos se pierden, los cultivos, los cereales de invierno, los cultivos que se han sembrado en octubre, noviembre y parte de diciembre, pues esos cultivos sufren daño, hay asfixia radicular por el exceso de humedad y se pierden. Por lo tanto, todos esos campos, pues hay que volver a resembrarlos. Claro. Que no se puede entrar de momento, pero aquí estamos esperando que a ver si ya estas borrascas se acaban y en el momento que ore un poco, como solemos decir los agricultores, pues entrar al campo inmediatamente a hacer todo lo que no hemos hecho durante estos meses.
¿Se puede cuantificar ya pérdidas o se habla de pérdidas económicas a raíz de las abundantes lluvias?
Bueno, pues de momento no se han cuantificado. ¿Hay pérdidas? Sí. ¿Cuántas? Pues no sé, hay que verlo porque a lo mejor hay cultivos que no están, no se han perdido totalmente, hay zonas bajos, hay que delimitar partes de las fincas y demás, que es lo que se ha perdido. De momento no tenemos datos y bueno, pues algo cuando lo veamos y podamos entrar en las fincas, porque es que no se puede ni entrar en estos momentos,
claro,
porque
claro.
Los caminos están intransitables, las parcelas están barradas, no hay forma de entrar, a no ser que se utilice algún sistema de tecnología punta, como son los drones y demás, y se pueden ver vuelos y ver cómo está. Por lo demás, no podemos normalmente, se puede entrar en el campo, no podemos entrar, por lo tanto tampoco se puede cuantificar cuántos ha perdido. Poco a poco iremos viendo. Sí que habrá daño, no cabe duda. ¿Cuánto? Pues ojalá sean los menos posibles, pero bueno, esperaremos a ver.
¿Preocupa alguna zona de la provincia en concreto, Juan Ramón?
Bueno, pues en general, pues lo que son las zonas donde hay regadíos, por ejemplo, que están encharcadas, que se encharcan más fácilmente, donde hay muchas bajos, laderas, que se acumula el agua. En general están afectando, se tardará más en entrar y en otros menos. En unos sitios se acumula más el agua y en otros menos. De tierra de campos concretamente, pues son terrenos que cuando llegan y se cogen su capacidad de campo, está ya al límite, pues...
Hemos perdido la conexión con Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja, aquí en Valladolid, que ya nos estaba comentando los problemas que hay. Juan Ramón, sí, te hemos recuperado.
Sí. Sí.
Juan Ramón, estabas hablando de las zonas de la provincia que son quizás más propensas, ¿no?, a inundaciones.
Sí, concretamente Tierra de Campos, cuando llega a su punto de saturación, pues sí que es una zona complicada, que se pueden, sobre todo todas las zonas un poco bajas, se encharcan y es difícil que salga ese agua. Pero bueno, ahí estamos. Todavía yo creo que se puede, si no llueve más, ya más deja de llover, yo creo que podremos, no tardando mucho, entrar en el campo.
Ya para terminar, Juan Ramón, ¿hay alguna manera de prevenir esto o preparar esas parcelas para que no queden anegadas y no afecte tanto?
Bueno, pues las parcelas son como son. No cabe duda que las que sean las parcelas que sean propensas, las fincas que sean propensas al encharcamiento, pues todo lo que se signifique hacer buenos drenajes mediante arroyos limpios. Los arroyos normalmente no están limpios porque las confederaciones no nos dejan tocarles. Sería una cuestión de las confederaciones tienen que limpiar los ríos. Entonces, pues esos arroyos madres, habría que tenerles limpios. Luego, pues el hacer labores de drenaje, zonas donde hay compactación, hacer descompactación con descompactadores. Bueno, son labores caras y bueno, que sí que pueden solucionar algo, evitar el encharcamiento. Pero sí, no cabe duda que lo que hay que hacer es tener limpios todo lo que sean cauces de evacuación, como suelen ser arroyos madres, arroyos sencillos, cunetas y demás, que estén limpios en definitiva.
Juan Ramón Alonso, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Valladolid, de Asaja, en nuestra provincia. Gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros por acordaros del sector y aquí estamos a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
ADASA, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana encuentra lo que necesitas para preparar tus caldos y cocidos, como el repollo rizado a 99 céntimos el kilo y la patata cachelo de Galicia, bolsa de 4 kilos, a 1,15 € el kilo. Freud es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.